En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, nos encontramos con tres invitados, yo diría realmente especiales, porque provienen de distintos países y han sido, en cada uno de estos países, han sido indudablemente protagonistas de varias acciones relacionadas con la comunicación de medios, con la comunicación de medios comunitarios, de radios comunitarios, radios comunitarias, y además han participado, precisamente por eso están aquí, han participado en la asamblea número 40 de ALER, siendo ellos pues directivos de esta asociación. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Se trata de Gerardo Lombardi, que en este momento es director de la red de radios Fe Alegría de Venezuela, Néstor Busso, presidente de FARCO, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Y tenemos a Augusto Dos Santos, que no sabemos si decir que fue o es ministro secretario de Comunicación del gobierno de Lugo. Como saben, este gobierno fue defenestrado por un golpe legislativo parlamentario hace pocos meses. Augusto Dos Santos, de todas maneras, es un comunicador y un periodista. Así que vamos a tener con los tres, con estos tres ilustres y muy interesantes invitados, una conversación sobre temas diversos. Indudablemente la agenda nos propone, de hecho, una primera pregunta que quisiera formular es, hay algo que recorre algunos países latinoamericanos en los últimos años, que es la necesidad vista en estos países, podríamos hacer una larga lista, de que es necesario, renovar los marcos legislativos en cuanto a nuevas leyes de regulación de medios, leyes de comunicación. Es el caso, evidentemente, de Ecuador. Tenemos casi 3 años y con una ley de comunicación que todavía queda en un limbo, no sabemos bien qué va a pasar con esta ley de comunicación a las puertas de un nuevo proceso electoral. Pero quisiera aprovechar la presencia de ustedes para formular esta pregunta, ¿no? ¿Cómo han visto este proceso que, ha interesado a algunos países y que en un caso específico, el caso de Argentina, nosotros hemos podido ver que sí tenemos una ley de... No es una ley de comunicación, se llama Ley de Servicios Audiovisuales, pero evidentemente tiene que ver mucho, muchísimo con la comunicación. Y creo que sería bueno empezar con Néstor, que nos cuente, porque ha sido además uno de los artífices, uno de los protagonistas, y ahora actualmente es uno de los protagonistas de la aplicación un poco fallida de esta ley, que nos cuente un poco sobre este proceso.
Bueno, En Argentina teníamos una ley de la época de la dictadura, del año 80, firmada por el genocida Videla y sus cómplices, que necesitaba ser renovada, una ley que estaba inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, con pocos medios para hacer negocio simplemente, la comunicación entendida como un negocio. Nos llevó 26 años de democracia el poder debatir y aprobar una nueva ley, que fue impulsada por organizaciones sociales, por los trabajadores de medios de comunicación, por las radios comunitarias, por universidades nacionales, durante muchos años. Construimos a partir del 2004 lo que después llamamos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, donde consensuamos, elaboramos 21 puntos básicos para la ley. 21 puntos que presentamos justamente a 21 años de recuperación de la democracia. Y salimos a dar el debate a lo largo y ancho del país, reclamando y proponiendo una nueva ley. Y este movimiento que se generó y que llegó a tener fuerza en el país fue asumido por la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2008, y allí se inició un debate ya más oficial, más formal, con foros a lo largo y ancho del país, con un anteproyecto presentado por la presidenta para su debate, y el posterior debate en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, con audiencias públicas previas, es decir, una amplísima participación. La ley fue aprobada en el 2009, en octubre del 2009, y está plenamente vigente, aunque hemos tenido dificultades para su aplicación, dificultades políticas, dificultades jurídicas y dificultades de gestión. Pero está vigente, y en este momento hay un fuerte debate en Argentina, porque los grupos concentrados de la comunicación, particularmente el grupo Clarín, que tiene más de 200 servicios de comunicación audiovisual y que de hecho controla la agenda pública, la agenda de la comunicación en Argentina, tendrá que adecuarse a lo que establece la ley. La ley dice que nadie puede tener más de 10 servicios de comunicación audiovisual, es decir, entre radio y televisión abierta en todo el país. Nadie puede tener más de 24 servicios de televisión por cable en el país. Y la ley establece la prohibición a la propiedad cruzada de televisión abierta y televisión por cable. Así que esto significa un nuevo mapa comunicacional para el país, y la ley establece estas limitaciones no para limitar a alguien, sino para buscar garantizar la diversidad y pluralidad de voces, que sean posibles muchas voces, porque cuando hacemos radio y televisión, digamos, es una obviedad decirlo aquí, pero es importante remarcarlo, estamos utilizando espectro, estamos utilizando frecuencias del espectro, y esas frecuencias son limitadas. Y entonces, a nuestro criterio, los estados deben garantizar el mejor uso del espectro con diversidad y pluralidad. No puede ser que un mismo grupo acapare el uso del espectro, el uso de las frecuencias, y concentre el discurso público, el debate público, el debate ciudadano, que pueda un grupo económico controlar el debate ciudadano. Es imposible la democracia si un grupo o unos pocos grupos controlan la agenda pública, controlan el debate ciudadano. Así que estamos en ese debate. Y...
O sea que en este momento se han podido superar los obstáculos jurídicos interpuestos por el grupo El Clarín. ¿Cómo está la situación?
Hay una medida cautelar, es decir, una medida provisoria previa al proceso judicial que suspende la aplicación de un artículo de la ley. Es el artículo que establece que todos debemos adecuarnos a la ley en el plazo de un año. Eso fue cuestionado judicialmente por el grupo Clarín. El juez de primera instancia dio esta medida cautelar. Medida cautelar suspende la aplicación de ese artículo. Eso fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte dijo el plazo máximo de esa cautelar, o sea, de esa suspensión, puede ser de 3 años. Así que ese plazo vence el 7 de diciembre próximo, y por tanto, el 7 de diciembre, Clarín y los demás grupos concentrados deberán estar dentro del marco de la ley, deberán cumplir la ley. Hay una gran polémica por esto que ahora se denomina en Argentina el 7D, que para nosotros y para el gobierno nacional es 7 de democracia, 7 de diversidad, y bueno, para los grupos concentrados es lo contrario.
¿Y cuáles son los mecanismos que prevé la normativa o algún tipo de reglamento para reasignar las frecuencias que evidentemente tiene que dejar el grupo El Clarín en esa tremenda concentración en la que se encuentra, ¿no?
La ley argentina establece 3 tipos de prestadores, similar a lo que pasa a lo que dice el proyecto de ley en Ecuador: prestadores públicos, el sector público, que puede ser estatal o no estatal, el sector privado comercial y el sector sin fines de lucro. Para el sector público hay adjudicación directa de frecuencias a nivel nacional, provincial, municipal, universidades nacionales, pueblos originarios e Iglesia Católica, que en Argentina es persona jurídica de derecho público. Así que en esos casos es solo pedir la frecuencia y el Estado tiene que asignarlas. En el caso del sector privado comercial y del sector sin fines de lucro, es solo por concurso. Es decir, las frecuencias se asignan previo concurso, no licitación ni subasta, uh-huh. Porque no, la adjudicación no se hace en función de oferta económica, sino que se hace en función a proyecto comunicacional, mediante un jurado que está elegido por el Consejo Federal que yo presido. Es decir, un concurso público, ante llamados. Lo que está pasando es que ha habido demoras en los llamados a los concursos que están pendientes. Algunos se están haciendo. En este momento se está concursando, por ejemplo, se ha llamado a concurso y hay presentaciones para 687 frecuencias en la banda de frecuencia modulada en 11 provincias argentinas. Bueno, es muy poco porque calculamos que hay unas 6.000 radios que están esperando la posibilidad de legalizar.
¿Ya están en plataforma digital o sigue el analógico?
La televisión está en digital y solamente se va a llamar a concurso para digital. Radio, como en toda América Latina, se mantiene en analógico y se va a mantener por unos cuantos años más en analógico. Aprovecho para decir que la Asamblea de Aler ha propuesto y va a proponer a todos los gobiernos de la región adoptar el sistema de la norma DRM para radio digital, así que esperamos que esto se pueda avanzar en los próximos años, pero estimamos que todavía tenemos por lo menos 10 años de radio analógica. La televisión digital sí se ha avanzado mucho en mi país con una plataforma puesta por el Estado, y ya hay una cobertura de televisión digital del orden del 75% de la población. Todo con infraestructura del Estado. Incluso el Estado ha decidido, el gobierno argentino ha decidido que los conversores para la recepción de televisión digital se entreguen gratuitamente a los sectores más pobres. Entonces se entregan a los jubilados de menores ingresos y se entregan a los beneficiarios de programas sociales. Ya se han entregado 1.000.000 de conversores para recepción de televisión digital. Conversor es el aparatito que recibe la señal digital y la transforma al televisor convencional, analógico, para poder recibir esa televisión digital. Todas las escuelas de Argentina, escuelas rurales, donde no hay recepción de televisión hasta ahora, reciben por satélite también, y esto se está instalando. 2.000 escuelas en Argentina tienen equipamiento para recibir televisión digital, así que en esto hemos avanzado bastante.
Bueno, seguimos conversando, pues no sé, me gustaría preguntarle a Augusto Santos. Augusto, ¿cómo se vivió en tu país, tú fuiste protagonista pues de la cartera de comunicación, esta necesidad de dotar al país, al Paraguay, que como otros países de la región, el Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia, en fin, se ve claramente que necesitan de nuevo marcos regulatorios, de medios, y que en tenemos muchas afinidades en el sentido de que muchas de las leyes que tenemos que evidentemente reformar o desechar por completo, como en el caso ecuatoriano, son leyes efectivamente que pertenecen a la dictadura. En el caso ecuatoriano, la ley de radio y televisión es una ley de 1975 emitida precisamente en plena dictadura en el país, ¿no?
Claro. Augusto. Hay un escenario interesante de dibujar, casi como antecedente a lo que relataba Néstor Buzo, que tiene que ver con todo lo que pasó en la región, en el continente, a partir de la instalación de gobiernos progresistas, y cuando la pérdida de ese espacio de poder por parte de los sectores conservadores supone un pase de factura, digamos, a los sectores de oposición, que son relegados por las grandes corporaciones mediáticas como oposición más importante, ¿no? Ese es un antecedente interesante porque fíjense que todo el tratamiento de las cuestiones legislativas que tienen que ver con la comunicación se enfrenta a los medios, no pasa lo mismo, evidentemente es una cuestión que tiene directa incumbencia con los medios de comunicación, pero en tanto refiere a un derecho genuino de las ciudadanías de nuestros países. Todo el proceso de debate legislativo, todo el proceso de debate ciudadano tiene la polaridad de un Estado interesado en producir un cambio y los medios de comunicación. Y eso se refiere fundamentalmente, reitero, a una oposición absolutamente deprimida por el protagonismo que adquieren los medios en nuestros países. Eso no es solamente un accidente de la historia, sino es un contexto muy importante para entender qué está pasando. En Paraguay, por ejemplo, el diario ABC Color es como la cifra más importante que existe en esta materia. Es el guión cotidiano de los legisladores. Y fíjense ustedes que incluso siendo el referente más importante de la Sociedad Interamericana de Prensa en Paraguay, ABC Color se da el lujo de oponerse a un proceso que estaba llevando la Sociedad Interamericana de Prensa en términos de apoyar el debate sobre ley de acceso a la información pública. El diario ABC Color cree que ni siquiera una ley de acceso a la información pública es importante, porque el acceso a la información pública, sostiene, es un métier de la investigación periodística y no de un interés ciudadano, digamos, ¿no? Fíjense, el poder que adquieren, no tanto el medio, sino la propiedad del medio, y a partir de esto, cómo se traslada toda una estructura de poder o eventualmente de contrapoder, depende de dónde estén en este momento, y se convierte el diario, en este caso, en una especie de noria a partir de la cual gira todos los actores. En Paraguay, todas las corporaciones empresariales, todas las corporaciones de los agronegocios, de la construcción, en fin, empiezan a girar a partir de la iniciativa y liderazgo de un medio de comunicación. No ha sido posible instalar el debate con el peso que hubiéramos pretendido a partir de una ausencia de fuerza parlamentaria, digamos, próxima al proyecto que encabezaba el presidente Lugo. Y la ciudadanía, si bien ha hecho grandes esfuerzos, se han instalado debates, no se ha logrado, digamos, permear la insensibilidad parlamentaria, no solamente en este tema, sino en otras cuestiones sociales mucho más, digamos, universales, y incluso cuestiones como significativamente hubo unas actitudes preventivas en relación al tema de las radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Significativamente, con el inicio del proceso del presidente Lugo, el Parlamento se mostró mucho más hostil hacia todo lo que significa legislación en relación a radios comunitarias, y hasta diría y hasta reconocería con una actitud de frustración que hubo retrocesos en ese sentido, ¿no? Pero siempre vinculado a un parlamento que responde a la corporación de medios casi, digamos, a pie justillas.
Uh-huh. Y esta hostilidad del Parlamento, digamos, ha conducido después, claro, a los hechos que conocemos,
¿no? Hechos que cada vez van a vislumbrarse con mayor claridad, ¿no? Mm. Por ejemplo, queda por saber qué pasó en la semana antes del golpe parlamentario. ¿Quién detonó la crisis campesina, la muerte de campesinos y policías? Es un rompecabezas que normalmente la polvareda de los primeros días impide observar con claridad, y también todas las fuerzas que contribuyen a seguir levantando polvo. Pero de cualquier manera hay interés en organismos internacionales, incluso en acompañar un proceso de esclarecimiento. Lo cierto es que para pintar en dos líneas lo que pasó en Paraguay, hay que saber observar que el año que viene son las elecciones generales, que hubo un reinado del bipartidismo de toda la historia de los 200 años de república, y que con la aparición de Lugo en la presidencia empieza a fortalecerse un tercer sector, un sector progresista, que empezaba a generar signos de convergencia y a establecer candidaturas que podrían ser, digamos, convergentes, y las encuestas empezaban a dar buenas cifras. Entonces es cuando se da esta interrupción al proceso constitucional y ubica a los dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, en una posición mucho más cómoda de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? Ellos son partidos de histórica oposición, pero siempre fueron muy buenos vecinos, ¿no? Estos vecinos que salen los domingos a tomar mate juntos, Néstor, y conversan y hablan de cosas, y fundamentalmente que están muy en guardia ante la aparición de nuevos vecinos. Entonces, eso pasó en Paraguay concretamente. Se pretendió deprimir un proceso de ocupación de espacio por parte de sectores progresistas, y yo no sé si en qué medida habrán hecho avances al respecto, pero lo que pude ver en estos días antes de regresar es que las encuestas estaban dando aún ahora muy buenos números a las candidaturas, particularmente de un comunicador que está promoviéndose para la presidencia en este sector. Y está
un
compitiendo.
Un comunicador que no eres tú.
No. Se llama Mario Ferreiro. Está compitiendo casi a la misma altura con los candidatos. Hay un empate, digamos, yeah, en términos de. Okay. Lo cual no era un escenario previsto por los diseñadores y los ingenieros del golpe, ¿no?
El otro día, en un foro donde estuvimos juntos, un foro sobre medios públicos, tú señalabas, y alguien también del público señalaba, que luego del golpe parlamentario al presidente Lugo, hubo una manifestación de apoyo, una manifestación relativamente masiva y significativa, uh-huh, en términos numéricos, a la televisión
la pública. Televisión pública,
¿no? ¿Puedes, sí, narrar un poco de esto? Porque yo creo que es de interés, ¿no?
Claro, sucedió que la televisión pública fue uno de los logros que caía de Maduro, ¿no? Estábamos llevando un proceso de medios públicos. Paraguay no tenía televisión pública y era importante que la tuviera. Pero el proceso de instalación de la televisión fue un proceso de apropiación a través de 7 foros de comunicación que instalamos en diversas regiones del Paraguay y en Buenos Aires, donde vive una parte importante de la ciudadanía paraguaya. También con unos procesos de concurso de programaciones. Todas las programaciones fueron concursadas, lo cual le dio una característica muy participativa, toda esa participación que soñamos, digamos, para la construcción de nuestros medios, la volcamos en esta experiencia. Y significativamente nos sorprendió ver cómo la gente eligió ese sitio, porque se sentía como identificada, ¿no?, allí. Y esa resistencia duró más de una semana, y de alguna manera se puede decir que sigue hasta ahora, porque los compañeros que trabajan en la televisión pública siguen generando un debate de oposición a otra mirada. De hecho, que hubo cambios, por supuesto, cambiaron al director de televisión pública. Es un director de cine consagrado en Paraguay, con muchos premios, una mirada social muy concreta, por una persona que es un exitoso vendedor de cables y de fibra óptica y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también eso traduce la sinceridad de la transparencia, digamos, de los propósitos de cómo se modifica un proyecto de comunicación, ¿no?
Estás escuchando Flaxo Dialoga con el Periodismo.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad.
Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar,
para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí,
para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz.
Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad.
Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento si no lo pido es porque estoy muriendo? Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento.
Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir.
Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar,
de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo.
Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños
en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento,
y que ese grito limpie nuestro viento.
Gerardo Lombardi, hay quienes dicen que todo empezó en Venezuela, o sea que a partir del año 99 es donde se van ubicando una serie de temas que luego serán con muchas diferencias, evidentemente, retomados en otros países de la región, pero es indudable que en el contexto de la acción política del presidente Chávez es donde se empieza a plantear esa ley de comunicación. Ahora no recuerdo, tiene un nombre, ¿no es cierto? Esa ley de que se elaboró y se aprobó en Venezuela, parecería ser que de alguna manera es también un referente, digo, con todas las diferencias con el resto de proyectos de ley en otros países de la región, pero ¿qué opinas de eso, Gerardo?
Creo que todo empezó con el primer grito de hasta aquí, ya no más, con el primer grito de indignación y de libertad. Sin embargo, este último cuarto de hora de la historia de los pueblos nuestros de América Latina ciertamente tiene una impronta importante de lo que está pasando en Venezuela y de lo que el presidente Hugo Chávez está liderando, ¿no? Ciertamente yo creo que para el continente y para muchos temas de este continente, haber puesto unos temas que eran de círculos académicos o de boliches, como dirían en Argentina, de barcitos, de café, de fuente de soda, y que no trascendían a foros públicos, a instancias internacionales, a instancias de gobierno. Creo que ha sido un aporte muy relevante del gobierno venezolano y de la figura del presidente Chávez, evidentemente, haber podido decir las cosas que ha dicho en diferentes foros y haber además logrado sentar en la misma mesa a grupos y agentes que tienen la misma idea en el continente o por lo menos con matices diferentes, haber podido hacer algunas cosas relevantes e importantes en el país. Yo creo que ha sido un mérito del presidente Chávez. Es decir, pienso que nace de una necesidad de los pueblos de decir hasta aquí, de recuperar espacios, de conquistar derechos. Y en el caso venezolano, en algunos temas, ciertamente he estado muy bien acompañado por el gobierno venezolano. Siempre, evidentemente, dentro de la complejidad de la construcción de una sociedad con sus avances y retrocesos, con sus idas y venidas, con sus claros y oscuros, en medio de una radicalización que se ve a todo nivel, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar. Uh-huh. Creo que esa radicalización corresponde a un gran debate, debate que no se tenía. Venezuela era el norte democrático de América del Sur, propuesto por la venta de nuestra patria y de nuestro petróleo a los intereses norteamericanos, y que, bueno, hoy día con muy buenas relaciones con el gobierno norteamericano a nivel económico, pero a nivel político ciertamente se marca una distancia, se marca otro rumbo, se marca una diferencia importante. Y sí me parece que ha sido, no que empieza en Venezuela, sino que este último cuarto de hora como que empieza a ser punto de caramelo, como quien hace un gran pastel. Y me parece que ese es uno de los principales aportes. Con una política internacional de alianzas concretas, en la política dicen que lo que hay son intereses comunes. Y yo creo que el presidente Chávez ha logrado también a nivel internacional identificar intereses comunes que pasan por lo político, pasan por lo económico. Con la bandera venezolana del petróleo por delante, con la energía, creo que ha sabido agrupar una serie y acuerpar otra serie de iniciativas. Yo destaco la CELAC, destaco su participación importante en la UNASUR, destaco haber marcado una distancia con la Comunidad Andina de Naciones, no la comparto, digamos, sin embargo el argumento de que no fuera una comunidad fundamentalmente económica, sino de otro orden, estando de acuerdo con el argumento, no con la decisión. Toda la participación en UNASUR, ya dije, ahora con la incorporación gracias al presidente Franco del Paraguay, Venezuela entra al Mercosur. Y entonces, bueno, creo que estamos en los diferentes espacios de construcción de los nuevos espacios y de los otros espacios que se redefinen en la construcción de una América Latina con un poco mayor de signos de unidad, con las diferencias y contradicciones que esto genera.
Claro, claro. ¿Y cómo has podido ver, apreciar, criticar, en fin, el proyecto Telesur, el proyecto de televisión?
No, mira, yo creo que es una iniciativa muy importante. Muy importante. Primero porque ciertamente necesitamos desde el sur construir una agenda desde nosotros, desde los pueblos del sur. Y yo creo que ese es un objetivo que Telesur persigue y va logrando. Mi observación es que en muchos casos hay mucha impronta gubernamental. Y hay mucha impronta del proyecto político que representa el presidente Chávez. Y aunque es una agenda desde el sur, porque es una agenda desde el sur no es solamente ideología o proyecto político, por decirlo, chavista en este caso, ¿no? Creo que hay otras muchas expresiones variopintas, incluso a veces antagónicas, que valdría la pena ser relevadas también para dar cuenta completa de la agenda, ¿no? En unas sociedades como las nuestras, polarizadas o que se van polarizando cada vez más, por lo menos mi opinión es que fijando una posición desde donde se ubica el proyecto comunicacional hay que dar cuenta del otro, porque no es menor ni siquiera en cantidad ni en argumentos. Entonces, en mi país, por ejemplo, puede ser que la diferencia entre un grupo y otro esté entre el 10 y el 15%. Ahora que dentro de 10 días vamos a tener elecciones. Así que, por ejemplo, dar cuenta del otro no es menor, porque hay mayoría, pero no creo que sea tan avasallante.
Y en ese proceso electoral que ya está a las puertas, el 7 de octubre se vota en Venezuela, ¿tú has podido observar la actitud, comportamiento de los medios con respecto al proceso electoral?
Polarizado. Esto, evidentemente, completo. O sea, los medios nosotros llamamos comerciales, en manos de grupos económicos y grupos políticos. En Venezuela el debate político hasta el 99, como decía, era de cafés. Era de pequeños grupos. El presidente Chávez ha contribuido a que ese debate sea de la esquina y de todos los lugares. Pero hubo una merma en la presencia de los partidos políticos y los medios coparon esa escena. El debate político se hizo por muchos años en los medios, ahora se hace en la calle y también en los medios. De manera pues que los medios representan los intereses de grupos encontrados en el país. Así que tú, para construir la agenda del país, tienes que ver varios medios, como en todas partes. Pero bueno, lo que yo observaría es que, por lo general, los medios ni públicos ni privados dan cuenta del otro. O sea, es quizá mi mayor crítica y mi mayor frustración de ver cómo proyectos que nacen con un discurso democrático, inclusivo, incluyente en su práctica comunicacional, realmente son excluyentes, con el argumento de que tienen que ser oposición a la agenda de los medios comerciales. Los medios públicos, no, a mi juicio, no son públicos de verdad y no en manos del no solamente gobierneros, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Venezuela, los medios responden a la polarización política. Mejor dicho, responde a la polarización política de los dueños de los medios, que con su política informativa pues nos mantienen en esta especie de sociedad esquizofrénica de dobles y triples personalidades, en la que si tú ves un medio comercial polarizado, pareciera que Venezuela se hunde y que no funciona nada, y si ves un medio oficial pues pareciera que estamos en un paraíso terrenal. Y las dos cosas tienen de verdad y las dos cosas tienen mucho de mentira también.
Vamos a volver enseguida sobre este tema precisamente. Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo. dialogando con Gerardo Lombardi, Néstor Busso y Augusto Dos Santos. Síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Precisamente, digamos, una nueva ronda de diálogo entre, también se pueden interrumpir y no hacer pregunta-respuesta, este es un diálogo. Presento un poco enganchándome en lo que señalaba al final Gerardo. Es cierto que, todas unas exigencias para replantear una serie de cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, nuevos marcos de regulación, tratar de romper con los oligopolios, monopolios que están presentes en distintos países de la región, de nuestra región latinoamericana. Todo esto ha sido posible por la acción de gobiernos, diríamos, ahí los adjetivos que se puedan utilizar son diversos, pero gobiernos que se quisieron o que sintieron que debían enfrentarse a estos poderes fácticos, estos poderes representados por las empresas mediáticas en cada uno de nuestros países. Ahora, eso ha ido en la dirección de polarizar, de radicalizar una polarización posiblemente necesaria, tal vez, pero ¿cómo tratar de ir más allá de eso y cómo tratar de que la constitución, la construcción de medios públicos en nuestros países sea una realidad más allá de esta confrontación, que es una confrontación ideológica, repito, tal vez necesaria para romper con una serie de estructuras que evidentemente han sido anquilosada en nuestro país en relación al enorme poder que han tenido los medios de comunicación, pero el gran desafío que ahora queda es cómo construir medios públicos. El otro día Augusto Dos Santos en ese mismo foro decía, el reto es hacer medio público pluralista, porque la pluralidad es la mejor medida en contra de aquellos que pretenderían, una vez que pudieran regresar al poder, digo, desde la derecha, volver a reconstituir lo que era antes, ¿no?
Quizás fundamentalmente porque la línea de base de esta discusión tiene que centrarse en distinguir una cosa de otra cosa, ¿no? Por algún motivo se construyó como un imaginario de oposición al abuso de los monopolios mediáticos el tema de los medios públicos. En realidad, si bien se vinculan, se establecen, se interlocutan, discuten, debaten en un mismo escenario, no tiene que ser precisamente, los medios públicos no tienen que ser un dispositivo de los estados para enfrentarse a esta circunstancia. La mejor manera de enfrentarse a esta circunstancia es, por ejemplo, la alternativa argentina de construir un proceso legal que posibilite mayor justicia en la propiedad de medios y en ese escenario. Entonces, lastimosamente, muchas veces el proceso de los medios públicos se ve contaminado, digamos, por un imaginario de que los medios son contestadores automáticos de los gobiernos, los medios públicos, y no tendría que ser así. Los gobiernos, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, tienen todo el derecho del mundo de tener todos sus dispositivos mediáticos. Pueden tener diarios, canales de televisión, radios, y desde allí no solamente discutir con los medios privados, sino también cumplir con un requisito y con una obligación que tiene de transparencia.
Ahora, ¿cómo? Perdona, Augusto, Augusto Dos Santos estaba hablando. ¿Cómo gobiernos o cómo fuerzas políticas que sostienen estos gobiernos, o sea, los partidos, movimientos que pudieran sostener? O sea, tener medios de propaganda, medios pues orgánicos con los partidos que sostienen los gobiernos, ¿no?
Estoy hablando básicamente de la posibilidad que tienen los gobiernos de tener sus fuentes de información, porque no se puede, digamos, concebir en este momento, en este tiempo, en este minuto, digamos, un gobierno que no tenga fórmulas de comunicación. Sería de una torpeza increíble. Lo que me cuido en reiterar es que no hay que confundir ese proceso con el proceso de los medios públicos. Y creo que eso está pasando en alguna medida. Cuando le consultabas a Gerardo Lombardi en relación al tema de Telesur, a mí se me ocurría recordar un proceso que estábamos llamando con UNASUR, de construir una plataforma de interacción de los medios públicos de América Latina, ¿no? Yo creo que esa es una buena apuesta, ¿no? Se trata de cómo podemos fundamentalmente, primero, entrar en un fuerte debate conceptual sobre qué son los medios públicos, ¿no? En segundo lugar, ver cómo las fortalezas existentes y las capacidades existentes pueden interactuar para la construcción de un eje de mediación pública en todo el continente, que yo creo que va a ser un momento muy importante en el proceso de democratización de la palabra y en el proceso de apropiación de la comunicación por parte de las comunidades y la ciudadanía, porque las comunidades pueden apropiarse de la comunicación ya desde las radios y los medios comunitarios, pero también desde la apropiación de lo público, ¿no? Entonces, en realidad son dos grandes vertientes que, confundidas, terminan perjudicándose. Pero cuando existe una visibilidad conceptual, que yo creo que va a llevar su tiempo aún, y su debate que tiene que establecerse, resulta que por algún motivo resultó cómodo y quizás hasta funcional en algún momento confundir lo gubernamental con lo público, pero es momento de separar los tantos y decir, y de esa manera también se evita esas polaridades que mencionaba Gerardo Lombardi, porque yo creo que lo público está por sobre las polaridades, ¿no? Tiene esa ventaja, ¿no? Que puede estar por sobre. Y como decía en el debate, en la medida en que lo público se convierte en un santuario de la pluralidad, pues exactamente va a ser antagónico con otras formas de comunicación que criticamos como monopólicas.
Hegemónicas. Sí, Néstor.
Sí, comparto lo que dice Augusto y lo comparto especialmente como un ideal, pero quiero poner otra hipótesis que me parece previa para entender esta confrontación entre medios y gobiernos, para poner estos dos polos en confrontación, o grupos mediáticos, grupos concentrados, grupos económicos concentrados y Estado. Cuando el mundo de la política estuvo relacionado y subordinado al poder económico, no aparecía conflicto. Es decir, vivimos años en América Latina en que los gobiernos y la política en general estuvo subordinada al poder económico. Toda la etapa neoliberal, las dictaduras, el conflicto no aparecía. El conflicto social era silenciado. Las grandes mayorías empobrecidas eran silenciadas. No aparecían como conflicto. Cuando los gobiernos de nuestros países empiezan a parecerse a sus pueblos, que es una expresión del expresidente Lula de Brasil que me gusta mucho, gobiernos que se parecen a sus pueblos, un presidente indígena, un presidente trabajador tornero, mujeres, cuando esos gobiernos empiezan a entrar en contradicción con los grupos económicos, los grandes medios que son expresión y parte de esos grupos económicos confrontan con el poder político, y ahí aparece el conflicto, y ahí aparece la polarización social, y ahí aparece el escándalo. Hoy les decía a los compañeros, veníamos comentando sobre el control cambiario que existe en algunos de nuestros países y que en Argentina ha sido tapa de los grandes diarios, particularmente Clarín, La Nación, los últimos dos meses, ¿no es cierto? ¿A cuánta gente afecta eso en el país? A no más de 200.000 personas de los 40 millones de argentinos que somos.
Incluso una demanda, ¿no?, a la presidenta.
Una demanda que no prosperó, grandes escándalos y tal, simplemente porque el Estado pone controles para quien compra divisas. ¿Sí? Fue una forma de proteger la moneda argentina. Se puede discutir la instrumentación, creo que tiene errores. Yo mismo he tenido problemas cuando uno necesita viajar y en mi caso, que no tengo fortuna, no tengo riqueza, entonces justificar que puedo comprar dólares y que el viaje me lo pagan otros, bueno, eso hay dificultades de instrumentación, pero digo como ejemplo simplemente de cómo los temas de una minoría se colocan como temas centrales de la agenda pública. Y otros temas son silenciados. Entonces, digo, esta polarización que Gerardo explicaba y que existe en nuestras sociedades, es, me parece, en buena medida, producto de esta, o por lo menos esa es mi hipótesis, producto de este inicio de enfrentamiento entre el poder político y el poder económico. Y me parece que eso es bueno, me parece que es bueno que los estados pongan límites al poder económico y promuevan los derechos de los más débiles. A mi criterio, en definitiva, esta es la función del Estado, ¿no? Promover, garantizar derechos para los más débiles y poderle límites a los que se quieren quedar con todo. Y en la comunicación está pasando esto. Entonces, tenemos que construir un nuevo modelo de medios, un nuevo mapa de medios en cada uno de nuestros países y en América Latina. Y parece que la cosa va por esto de tres tipos de gestión: público, privado comercial y privado sin fines de lucro o comunitario. Lo interesante de este sector sin fines de lucro es que el pueblo puede expresarse a través de sus propias organizaciones sin la mediación del poder económico o del poder político. Me parece que este es el sentido de este sector. Las diversas formas de organización que nuestro pueblo se da, con distintos objetivos y fines. Nosotros nos gusta decir las organizaciones libres del pueblo. Una expresión de Perón de los años 50, así que es vieja. Las organizaciones libres del pueblo que tienen sus propios medios. Y también los medios públicos, que yo como ideal pienso y coincido con lo que decía Augusto, que deben ser plurales, lugares de construcción ciudadanía, de debate ciudadano. Lo que pasa es que frente al monopolios y oligopolios que controlan la agenda informativa, en muchos países es necesario con urgencia compensar eso. Y bueno, eso lleva, me parece, a que muchos medios públicos sean efectivamente medios gubernamentales, porque los gobiernos también tienen que tener canales de expresión. Y yo creo que es un proceso que tiene que ir andando, Es decir, no me preocupa tanto en este momento que los medios públicos tengan una fuerte dosis de oficialismo, si compensan el sistema de la cadena pública de medios que la presidenta de mi país ha llamado la cadena privada e ilegal del desánimo y el miedo. Si es necesario compensar esa cadena privada del desánimo y del miedo. Pero es cierto que al mismo tiempo tenemos que ir hacia medios públicos plurales, donde se escuchen todas las voces, las de la oposición, las del oficialismo, las de los pobres, las de los ricos, las de los creyentes, las de los no creyentes, y todas las diversidades que conviven en nuestros pueblos.
Pero ahí quizás el problema, Néstor y otro compañero, Gerardo Augusto, el problema es que desde los medios denominados públicos, estatales o gubernamentales que sean, yo avisoro, hay dos problemas. Uno, que al menos en el caso ecuatoriano no hay una transformación de la lógica mediática propiamente dicha. O sea, los medios también desde este lado, público, estatal, En el fondo dicen una cosa muy distinta de los medios privados, pero utilizando la misma lógica, las mismas formas, utilizando el mismo espectáculo, ¿no? Diríamos, muchos medios en el Ecuador siguen proyectando los mismos programas escandalosos, por ejemplo, siguen pensando en el rating, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, por un lado esto, por el otro, el hecho también que estos medios, digamos, articulan un discurso de oposición a los medios privados diciendo lo contrario de los medios privados. Me hace recordar, yo que vengo de Italia, me hace recordar en los años 70, en Italia, el esquema de la contrainformación. O sea, si el poder decía blanco, la contrainformación debía decir negro. O sea, ¿cómo romper? Entonces hay un poco de eso también, ¿no es cierto?
Que yo creo que esa es la construcción entre el estar y el ir, entre un proyecto de sociedad diferente y la que tenemos, ¿no? Y evidentemente la estrategia política tendrá sus vías. Ciertamente para nosotros las formas significan. Lo que tú has dicho es yo lo comparto, es decir... en definitiva es el mismo modelo comunicacional pintado de colores diferentes. Es el mismo modelo comunicacional, yo lo vivo en Venezuela y lo puedo observar en algunos otros países. Es un modelo direccional, unidireccional, desde un centro de elaboración de información hasta otros receptores. En la medida de que la información de esos receptores sea funcional a la visión de país que tiene el emisor, entonces participa o no. Y yo creo que en definitiva los dos representan un modelo que tiene que acabarse.
Ahora, Gerardo, si me permitís, más que una cuestión de formas, yo creo que una cuestión de agendas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una forma de hacer televisión, que es la forma que sostiene al televidente frente al televisor. Dentro de esa mirada se pueden mirar a su vez diferentes matices que van desde el consumismo hasta una fórmula que, si bien sea de construcción, sea educativa, no tenga que ser necesariamente aburrida, que es otro vicio de los proyectos de comunicación gubernamentales durante muchos años, ¿no? Entonces, como hay una sola forma de construir, digamos, naves espaciales que van a la Luna en Estados Unidos, en Rusia, con sus variantes, también hay una sola forma de construir comunicación, o sea, ¿no?, un camino de construir comunicación, de manera que eso sea de buen gusto, agradable, que mantenga a las audiencias en un nivel de tensión que sea favorable a que esas audiencias sobrevivan. Si bien lo que persiguen los medios públicos y los educativos es incidir, y lo que persiguen los medios comerciales es el rating. Pero quiero volver a lo que decía antes. El problema me parece que es cuando competimos por una agenda que nos instalan los medios comerciales, ¿no? Y el problema, me parece, es que hasta el momento medios públicos y otras formas de comunicación no han logrado optimizar esa otra agenda. Entonces, la agenda más rápida es la contestación. ¿Cómo se logra la fórmula casi alquímica de lograr una agenda que sea tan atractiva, digamos, como la agenda de los medios comerciales y que se imponga con tanta fuerza como ella? Porque evidentemente esa es la.
Sí, yo creo que el tema forma es una cosa, el tema fondo también es otra cosa, ¿no? Yo asisto a la idea de que en las formas puede ser atractiva, atrayente, sexy una propuesta comunicacional. Pero, y también entiendo que la urgencia política marca una serie de decisiones y que también las opciones políticas marcan una agenda. Pero eso tendría que estar en todo caso transparentado en el modelo comunicacional y en la propuesta, en el proyecto comunicacional. Y yo pienso que en definitiva ambos son excluyentes del otro. Y yo quizá prefiero agarrarme de una frase más o menos así que decía el viejo Kaplún: el modelo sociedad que andas persiguiendo es muy coherente con el modelo comunicacional que andas construyendo. Uh-huh. Así que, en definitiva, la comunicación que hace directamente al modelo sociedad, al modelo democracia, tiene que empezar. Y después desde ahí debatir. Lo que pasa es que solo hay, hemos aprendido una sola uh-huh. forma de hacer política, desde la primero contraposición y después de lo que quede, sale un ganador. Y a mí me parece que estos pueblos de América Latina y nosotros que hacemos comunicación popular y que andamos buscando, poniéndole significado a esto que llamamos buen vivir, que de eso se trató el seminario de la semana pasada que organizamos en ALER, es precisamente que esas nuevas formas no hay que dejarlas solamente al ámbito de los foros y la academia, sino que hay que avanzar aceleradamente en la implementación, porque si sembras mango, no va a salir guanábana. Es decir, yo pienso que esto no es una carrera. Hemos llegado aquí después de décadas y vamos a salir de aquí después de décadas. Y lo que va a surgir dentro de décadas, si no se siembra ahorita, no va a salir. Puede ser una mirada ideal, ilusa y fuera del debate político. Pero creo que hay que dar pasos acelerados en no repetir el modelo que criticamos, porque tenemos otras visiones y otras posiciones ideológicas y políticas. Esto, por supuesto, es una visión muy personal, incluso de alguien que no está en el fuego cruzado de la política activa social, ¿verdad? Entonces, esa es mi principal observación. Evidentemente, nosotros estuvimos en varios programas de la televisión pública de este país, y tienen una estética, tienen una forma muy diciente, la misma Telesur en mi país, el Venezolana de Televisión tiene unas formas, yo diría a uno, igual que los otros canales, pues Globovisión o la misma Venevisión, que vendió su agenda informativa, bueno, la vende siempre. Y con las mismas formas, pues peleamos, no sé si peleamos por el mismo fondo, ¿no? O por fondos diferentes. Es un poco como mi observación, por supuesto, mía.
Sí, ¿no? Yo creo que es evidente que tenemos que ir cambiando el modelo comunicacional. Esto no va a ser de un día para otro. Yo coincido con el planteo inicial de la pregunta. Creo que se dice muy fácil que la comunicación no es simplemente un negocio comercial, sino que es un derecho humano. Pero modificar el modelo de negocio de la comunicación, y negocio para pocos además, a ejercicio de un derecho ciudadano de todos, con toda la diversidad que eso significa, es un proceso que nos va a llevar tiempo. Yo creo que ahí hay una responsabilidad importante de quienes desde hace mucho tiempo venimos intentando hacer eso, esto desde la comunicación popular, y que hemos demostrado que es posible hacer otra comunicación, con otras formas, otras agendas, otros contenidos. Pero que es necesario formar comunicadores y periodistas capaces de crear otras estéticas. Esto es tarea pendiente, y aquí la academia, las universidades tienen que aportar y tienen que dejar atrás muchas verdades establecidas para empezar a buscar, a hurgar en cosas que ya se están haciendo, quizá muy en germen, mucho débilmente, pero yo creo que hay experiencias. Y también quería decir que en mi país, en Argentina, hay algunos intentos interesantes. Un canal de televisión del Ministerio de Educación, el canal Encuentro, está haciendo cosas muy interesantes y está ganando audiencias, realmente muy interesante, con otros contenidos, con otras estéticas.
Pero sí, justo eso quería señalar precisamente. Ese canal Encuentro hace un trabajo, ¿no?, de crítica de los medios Pero precisamente en el desciframiento de lo que significa los discursos que utilizan los medios. Hace una crítica constructiva, diríamos, de los medios de comunicación. No hace una pura y simple oposición o diciendo lo contrario de lo que dicen los medios comerciales.
Claro, claro, es que yo creo que esta etapa
cumple con un servicio.
Está refundando un lenguaje y es muy importante.
Sí, sí, y lo está haciendo con nuevas estéticas, con nuevas formas y tal. Quizá el problema que tenga todavía es que no consigue acompañar la cotidianeidad, que es todo un tema en la televisión, ¿no? Y creando otra agenda en lo coyuntural. Eso Canal Encuentro. El Canal 7, que es el canal público argentino, que es un gran monstruo muy grande y que tiene muchos problemas de todo tipo, pero está intentando algunas cosas interesantes y otras que repiten el modelo. Digamos, ahí hay un poco de todo todavía. Pero bueno, me parece que es todo un camino para andar en América Latina.
Sí, hay un ejemplo, no sé si ustedes compartirían, ya estamos cerrando. Hay un ejemplo, a mi modo de entender, he visto algo, la programación, hemos tenido relaciones con los que hacen TV Ciudad, de la ciudad de Montevideo. Creo que ahí hay una experiencia interesante. Es un canal que nace como canal municipal de la alcaldía de... pero tiene, o sea, también ha asumido este desafío de representar la vida cotidiana de muchos sectores que no están presentes en los medios o están solo cuando hacen Crónica Roja, digamos, o no, con la criminalización de la pobreza, en fin, uh-huh. Podríamos decir mucho. ¿Qué opinan de eso? Lo decía porque, quizás terminamos, lo decía porque normalmente se piensa que los medios públicos, ¿no? Hay que siempre mirar a la BBC de Londres, a la Deutsche Welle, en fin. Pero me parece que también hay algunos ejemplos en nuestra región latinoamericana que valdría la pena de tomar en cuenta, no para replicarlos, pero digo como referentes a tomar en cuenta, ¿no?
3 años y 8 meses es un pestañeo delante de 200 años de una forma de hacer política en Paraguay. De cualquier manera, a veces los procesos breves son una buena muestra o son un buen abordaje para muestreos. Quiero referirles lo que pasó cuando estábamos debatiendo cómo haríamos el contenido de la televisión pública y si qué importancia tendrían todos los procesos de difusión cultural y qué importancia tendrían los informativos. Allí tuvimos una discusión muy fuerte, donde la gente que estuvo pensando el proceso desde las ciencias sociales, proceso, digo, todo el proceso político, no solo desde la academia, tenía una mirada que planteaba que el abordaje debía hacerse desde la construcción identitaria, desde la denuncia desde documentales y formatos más extensivos y de abordajes más estructurales. Y otra mirada que era, bueno, hagámoslo con formatos informativos, con noticieros. ¿Qué es lo que se discutía acá, no? ¿Qué es lo que más replica, digamos, el formato habitual? Yo reivindico que en este momento, y quizás un poco en línea de lo que señalaba Néstor, no hay otra alternativa que subirse al vehículo, digamos, que es el vehículo como más popular y el vehículo que todos están usando para visibilizar una idea, ¿no? Solamente con documentales, Canal Encuentro... Y nuevos abordajes y nuevos lenguajes que están en un proceso de exploración muy interesante, no se cambia la mesa de debate, digamos, no se instala una nueva mesa de debate. Entonces, yo creo que en esta materia, finalmente redondeando, hay que avanzar hacia esos nuevos lenguajes, esas nuevas exploraciones, pero no se puede, digamos, abandonar un formato que es el que está siendo concurrido por las audiencias en este momento.
Porque el gran reto es educar, claro, de alguna manera también, claro, las audiencias, claro, o sea, a través de otros mecanismos.
Sí, el reto además es dar la pelea, ¿no? Es decir, comparto que tenés que debatir audiencia, porque si es un proyecto relevante de sociedad, tiene que ser conocido y elaborado por la mayor cantidad de gente posible en un país. Y eso entiendo yo que es un debate también importante de los medios que construyen, se hacen reflejo de realidades y construyen percepciones de esas realidades. Así que yo creo que es todo un reto. Yo creo que el reto, en definitiva, de fondo, es la transformación del modelo comunicacional de un país que sea inclusivo, incluyente. Y ahí ya Néstor ha hablado bastante de este tema, con por lo menos tres abordajes, tres miradas, tres grandes sectores de la comunicación que tienen que estar presentes y que hay que trabajar por marcos normativos, porque esto se garantice en los países. Hay que conquistar la calle, hay que hacer que la lucha de la comunicación, por el derecho a la comunicación, sea una lucha de la calle, sea una exigencia de los pueblos, porque donde primero está la indignación es en la mamá y el papá, que tiene hasta prurito de dejar que su hijo vea algún programa de televisión o algún o consuma algún medio así con la boca abierta, sin pensar y sin mediar lo que se le mete por allí. Y ya cuando los niveles de conciencia y de participación ciudadana comienzan a crecer en la gente, pues ya no solamente es que le discierne al hijo o a la familia qué ver o en qué participar, sino además en quererlo hacer, y después en querer hacerlo con otros, y además después de tener, participar en algunos si puede, y después tener la propiedad. Y yo creo que es todo un proceso de conciencia social, de conciencia política, de que este es un ámbito donde se construye también democracia y ciudadanía. Y a mí me parece que ese es un rol importante de todos los que pensamos que esta es la vía, pues meternos desde diferentes niveles y con diferentes acciones, ¿no? Pero yo creo que es un camino complejo de construcción de una nueva sociedad, porque estamos inconformes de esta sociedad que tenemos, donde el énfasis es lo material y la plata, y nosotros creemos que el énfasis tiene que ser en todo lo que genere vida y vida en abundancia, y que bueno, en definitiva, que vivamos bien, ¿no? Ya quiero, para terminar, jalarme una frase de Bolívar. El modelo de sociedad y el mejor gobierno es aquel que dé la mayor suma en felicidad. Y yo creo que tener armonías es lo ideal, ¿verdad? Todo lo que apunte hacia allá, dentro del debate político duro, cotidiano, callejero, es el reto que tenemos, tener un pie en el piso en la realidad que tenemos hoy y otro en el aire para ver cuál es el próximo paso que vamos a dar.
Seguramente, Néstor, sí, adelante.
No, coincido con esto y remarcando, los procesos comunicacionales son muy importantes, pero son parte de procesos políticos, culturales, sociales. No van a cambiar los medios solamente, si no va cambiando la sociedad. Son procesos culturales, en donde lo comunicacional es muy importante, pero es parte de. Y estamos viviendo una etapa en la cual parecía que había una única vía, un único modelo, el fin de las ideologías, el Dios mercado, el todo se compra y todo se vende, las catedrales del consumo en los shopping. Ese modelo, creo que estamos hartos, estamos indignados frente a ese modelo, que como modelo se muere, porque ya creo que pocos lo defienden, pero que tendrá que ir naciendo el nuevo, y lo tenemos que ir haciendo, reconociéndonos. Y me parece que la clave, bueno, Gerardo cita Bolívar, Perón hablaba de la felicidad del pueblo como el objetivo de la nación. Y me parece que el rescate de la sabiduría de los pueblos originarios, ¿no? del buen vivir, y tenemos que caminar hacia ese lado, ¿no? Y eso supone empezar a hacer una nueva comunicación. Así que el desafío creo que es muy grande.
Indudablemente, Latinoamérica, o al menos algunos países, se está proyectando como un gran laboratorio para repensar no solo la comunicación, los medios, etcétera, sino estos modelos societales que evidentemente no convienen ya, o si alguna vez han convenido, pensamos que no. Es cierto, es seguro que se quedan muchos temas, claro, en el tintero. Hemos estado dialogando con Gerardo Lombardi, Néstor Busso y Augusto Dos Santos. Quiero agradecerles muchísimo por este diálogo muy interesante que hemos tenido. Ojalá que se pueda repetir de aquí a poco tiempo, un poco también para nuestros oyentes, y que pues les invito a escuchar Flaxo Radio. Es una radio de la academia, no para la academia, y además no solamente o exclusivamente desde la academia. Como saben nuestros oyentes, es una radio abierta, una radio que produce contenidos también de productores independientes. Muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo así en extremis. ¿Se han sentido bien en esa conversación?
Que la comunicación no va a cambiar el mundo. Lo que va a cambiar el mundo es la gente, ¿no? Y que sepamos también que estamos parados en un sitio donde se generaron peligrosos mesías, ¿no? En toda la historia de la comunicación. Y que ya no somos, digamos, la voz de lo que no tienen voz. Somos hoy en día facilitadores de la palabra. Y que lo que tenemos que buscar, el compromiso que tenemos es lograr que la ciudadanía asuma la palabra, ¿no? Eso, gracias.
Hemos seguido muy de cerca el proceso de debate de la Ley de Comunicación del Ecuador, así que yo espero poder venir pronto a Ecuador y a Quito a celebrar la aprobación de esa nueva ley, que me parece será un hito importante. Para hacer posible esa diversidad de voces, esa pluralidad, esa democratización de las comunicaciones, y confío en que Ecuador pondrá un hito más en ese proceso que estamos viviendo en América Latina.
Muchísimas gracias. Con estas palabras finales de Néstor, tenemos que sacar del limbo la ley de comunicación. Es una ley que es tremendamente importante para el país y es una ley que sí va en la dirección de democratizar la comunicación, algo evidentemente extremadamente necesario en un país como el nuestro, el Ecuador. Muchísimas gracias de nuevo y hasta una próxima.
Muchas gracias.